La representante del gobierno canaria, Jessica de León, la consejera de Turismo y Empleo. Bueno, pues ha eclipsado por completo, parecía un paso de Semana Santa, ha eclipsado por completo lo que es la visita y el tiempo en la feria, porque bueno, ha recorrido, ha invertido bastante tiempo en recorrer todo lo que es el stand de Canarias. Han quedado una parte que no ha podido ser posible, pero bueno, ha recorrido, yo creo que hasta sumo tomado, ¿no? O sea, Jessica León, buenos días.
Muy buenos días. Nos faltó la parte oriental del stand, por ponerle una nota de humor, pero sí es verdad que lo intenté arrastrar, pero ya la jefa de gabinete no me dejó. Pero bueno, yo estoy segura de que esta feria es un poquito más, entre comillas, y entre comillas mucho relajada, no es Fitur, donde tenemos 3.000 agentes de viaje. Bueno, llegamos a una cifra importante, el stand es mucho más pequeño, la agenda está mucho más reducida a los operadores alemanes, y estoy segura de que el ministro en algún momento se dará otro saltito, porque Tour España lo tenemos aquí a tiro de piedra.
Entre Andalucía y Canarias se han pegado media mañana. Bueno, pues en este caso le correspondía a Jessica León, primera vez en la feria, primera vez en la ITV, y esto es entrar por la puerta grande, porque además representando al gobierno de Canarias y como consejera de turismo, ¿no?
Sí, es que cuando estuve en Fuerteventura, las dos ediciones en las que estuve se suspendió Berlín por la COVID, y luego la tercera, cuando ya se iba a poner en marcha, pues dimitimos y nos fuimos, con lo cual nunca tuve la oportunidad de estar en esta feria, no sabía cómo era el stand y la disposición, y bueno, tomando buena nota, porque es mucho más recogidita, una agenda bastante más centrada en el mercado alemán, muy al pie de cómo es este mercado, y bueno, con muy buenas cifras, que es lo importante.
Bueno, parece que el invierno pinta bien, y el verano, primero el verano pinta bien y el invierno también pinta bien. En este caso parece que en este momento el turismo alemán, aunque menos cantidad, pero mayor gasto que se ha producido por parte de los que han viajado hacia Canarias, sigue todavía ese temor en los alemanes a viajar, y en este caso, bueno, pues Canarias está a menos uno, ¿no?, en cuanto a cifras.
Sí, con respecto al cierre del año 2023, Canarias ha facturado ya este invierno 2.100 millones de este mercado, que son 368 más que el invierno anterior, a pesar de que la cifra de turistas la tenemos un 3,6 por debajo del año 2019, con lo cual estamos hablando de que lo que hemos pulverizado el récord es en gasto y en facturación de este mercado. Con respecto al verano, es verdad que todavía estamos un 1% por debajo, pero ese 1% responde a que Berlín, los tres aeropuertos que operaban en Berlín, Tegel, Schönenberg, se han concentrado en Brandenburgo, en el nuevo aeropuerto, con lo cual la conectividad desde Berlín, que no es el fuerte de Canarias, porque el fuerte de Canarias es Düsseldorf, Frankfurt, Colonia, un poco la parte de Westfalia, pues ahí seguimos creciendo. En concreto en Fuerteventura, en el año 19 teníamos 62 rutas, y para el verano del año 24 tendremos 62 rutas programadas con los distintos aeropuertos, con lo cual la capacidad aérea está 100% ya recuperada. Fuerteventura, de hecho, recuperó en el año 2022 la llegada de turistas alemanes, fue la única isla junto con Tenerife que recuperó ya los niveles prepandemia. Se quedan por detrás Gran Canaria, Lanzarote, evidentemente La Palma y El Hierro, pero estos son los números que para nuestro principal mercado, y hablo concretamente y específicamente para Fuerteventura, son buenos de cara al verano.
Claro, porque ayer mismo a la venida para acá había en el aeropuerto de Fuerteventura vuelos hacia toda Alemania menos a Berlín.
Sí, porque nuestro fuerte está en la zona de Westfalia, no está en Berlín. De hecho, recuerdo esta discusión tenerla en el seno del patronato cuando programamos aquellas jornadas de profesionales que habíamos elegido en los pliegos de condiciones Berlín, y tuvimos que moverla hacia una ciudad, creo recordar, porque yo ya luego no estuve en la última, pero creo recordar que se celebró en la ciudad de Colonia, precisamente porque ahí es donde estaba la conectividad aérea.
Bien. En este caso, ¿cuál es el balance que se tendría que hacer, que se podría hacer desde la propia consejería con respecto? Estamos ya en la última feria del año, porque realmente, aunque la última es en noviembre, se convierte en la primera. El stand inclusive empezó en la World Travel Market, pasó por Fitur y aquí acaba. y vuelve otra vez a presentarse, no están en Puerto del Mar, que en noviembre. Por tanto, está realmente del año de turístico, como arranca en noviembre, pues en este caso es la última feria, la más grande y la última. ¿Cómo sería el balance hasta ahora?
Bueno, yo creo que hay dos cosas positivas, y es que los operadores cierran la carpeta ya de la COVID, o sea, ya hemos dado por superado este espacio de parón. Es verdad que hay muchos mercados en los que no podemos decir lo mismo, el mercado escandinavo todavía sigue en niveles muy por debajo de los niveles prepandemia, y ahí tendremos que hacer un esfuerzo fundamentalmente con la conectividad aérea, que aún sigue faltándose a Canarias, en un mercado que es clave. Pero, por ejemplo, en el mercado alemán, yo creo que en el mercado británico y en el mercado peninsular hemos dado carpetazo ya al año de pandemia. Por tanto, nuestro año de referencia vuelve a ser el año 23, y en el transcurso de la feria se ha notado ese carpetazo, y ya empezamos a ver, pues analizar con más profundidad cuál es la situación de los distintos mercados emisores. Y hemos constatado, por ejemplo, que en el Reino Unido la situación económica es buena, a pesar de que habían anunciado una recesión, los ingleses no han dejado de viajar. Hemos constatado que en España, los mercados siguen, seguimos consolidando Canarias dentro de Península, y además quitando, restando estacionalidad al destino Canarias, que normalmente nos elegían en momentos puntas, como pueden ser Semana Santa, verano o algunos puentes. Se está viendo cómo Canarias se va posicionando cada vez más en el mercado peninsular, y eso nos permite mantener rutas como Valladolid, Vigo, que normalmente estaban asociadas a la temporada de verano. Y aquí, pues como decía, también estamos notando ya ese carpetazo, porque ya la capacidad aérea programada para Canarias, estamos viendo que está sin casi el 100% recuperada, como decía, un 1% por debajo para el verano. Pero es que además los alemanes, que todavía en Canarias, pero sí en Fuerteventura, no han alcanzado los niveles de prepandemia, lo han hecho porque son así, y lo quiero explicar. Quiero decir, su nivel de paro está a un 6%, tiene una inflación del 2,4%, el precio de la energía se ha estabilizado, que era lo que había puesto en jaque a la industria alemana en su conjunto, por la dependencia del gas ruso, y además la capacidad neta de ahorro de las familias ha aumentado un 20%, es decir, los ahorros de las familias han aumentado un 20%, que es de lo que uno tira cuando se va de vacaciones. Por tanto, el conservadurismo a la hora de viajar se debe a que su Bundestag, que su gobierno, les había dicho que están en recesión técnica, y han decidido, pues, que ante una posible crisis como la que estaban padeciendo, energética, derivada de la guerra de Ucrania, la subida de los insumos, el precio de la energía, retraer o eliminar de la ecuación muchas familias las vacaciones, por lo que pudiera pasar, no porque no pudieran salir, sino por lo que pudieran pasar. Y por tanto, bueno, pero esto ya también le damos carpetazo. Y luego, otra cuestión que es importante: cerramos una carpeta y nos han abierto otra, que es el debate que yo creo que tenemos abierto en toda Canarias, que es el debate de la sostenibilidad, que particularmente en este mercado son bastante más exigentes que en otros sobre qué está haciendo el destino de Isla Canarias, qué están haciendo en definitiva los destinos para que podamos cumplir con los hitos de la sostenibilidad, toda vez que, pues, las conexiones aéreas, y ahora hablaba con un operador importante para Fuerteventura como Shaw Island, en el que, pues, por ejemplo, se les ha por pasajero, por asiento y vuelo, 40 euros derivado de los derechos de emisión, es decir, por esa huella de carbono hacia nuestro destino, los pasajeros tendrán un recargo de 40 euros en concepto de impuestos que les han notificado empezarán a cobrarles a partir de mayo. Con lo cual, oye, pues todo esto resta competitividad al destino de Islas Canarias, que de momento, y yo siempre digo, de momento el mercado responde, por lo que acabamos de decir, mercados como este, si ha aumentado la capacidad de renta de las familias un 20%, van a seguir respondiendo a la subida de precios, pero esos costes se quedan en el pasajero, y cuando la demanda se resienta, ese coste va a seguir incluido en el billete. Por eso muchas veces somos exigentes desde Canarias, por mucho que nos vendan que hay que cobrar tasas para renovar o reformar los aeropuertos, esos costes se siguen quedando asociados al coste del billete, y nosotros somos una región ultraperiférica donde nos cuesta más. Pero como decía, aquí son más exigentes por la sostenibilidad, y yo creo que ahí Canarias tiene una ventaja competitiva indiscutible, y es que tenemos un plan de acción contra el clima, y somos la única región en España que ha desarrollado un plan de acción por el clima, en el que nos fijamos objetivos, en el que medimos nuestra huella de carbono, en el que hemos implicado a las empresas canarias para que midan su huella de carbono y tener un plan de reducción y de la huella, lo cual este sector, este mercado en particular, lo ha aplaudido.
Desde la época suya de consejera de turismo, recuerdo en Londres, que hablaba usted, ¿no? Ya lo hemos hablado más de una vez, pero ahora que sale bien el caso, recuerdo que usted ya hablaba con Pájara a muy alta hora de la noche para ver que estaba usted por implantar al habla con hoteles. ¿Cómo va todo aquello del biogás?
Pues ahora esa impronta la vamos a incluir en todas y cada una de las reformas normativas, es decir, la próxima ley de vivienda vacacional hará mucho hincapié en que las viviendas sean cada vez más sostenibles, en el sentido de que usen electrodomésticos más eficientes, la iluminación, pues lo que se le requiere a todas las empresas, ¿no? Que vayan transitando a esa reducción de consumo energético y que sea más sostenible, pero también en el plan de acción por el clima, intentar levantar todas las experiencias que hay en el territorio, que existen empresas canarias, asociaciones canarias, colectivos que están desarrollando una labor impresionante en pro y defensa del medio ambiente, para también involucrar al turista en esas experiencias, que en definitiva es retornar y hacer una concienciación para que sepan dónde están aterrizando. Yo creo que aquí es importante y tenemos que ser conscientes todos de que a veces, pues eso que estamos viendo, ¿no?, en los parques naturales, que aunque entran 500 personas, uno es un cafre, y ese cafre se viraliza y parece que da la imagen de que 499 son malos, que yo esa imagen no la comparto, la rechazo, la denuncio y la combatiremos, pero no la comparto en generalizar sobre un número reducido de personas que hacen un mal uso de los espacios naturales protegidos. Pero eso también es una labor de concienciación que queremos hacer desde el destino, y creo que la mejor, una de las maneras que podemos hacer es precisamente que los clientes que estén en Canarias, que estén pasando sus vacaciones en Canarias, puedan repercutir o experimentar una experiencia dentro de un parque natural haciendo algo por el medio ambiente, no solamente visitándolo, sino que también puedan participar de forma activa del cuidado del medio. Y particularmente empresas y operadores como la TUI nos lo reclaman. Reclaman que levantemos experiencias, que pongamos en valor las experiencias donde el turista pueda ser partícipe del cuidado al medio, ya sea una limpieza de playa o la reforestación. Yo cuando era consejera en Fuerteventura, y siempre lo digo, yo saliendo por la puerta y el proyecto entrando en registro de entrada, habíamos declarado, en Canarias no hay sumideros de carbono registrados aún en el ministerio, por lo menos en la época en la que yo era consejera, y creo que ahora tampoco, y hay que declarar sumideros de carbono aquellos espacios que reduzcan el CO2, que absorban CO2. En este caso, la idea que se nos había ocurrido desde la Consejería de Turismo era declarar el Pinar de Betancuria como un sumidero de CO2, chiquitito, y que el turista fuese también el que nos ayudara a conservar, mediante la plantación, el cuidado de ese árbol, de esos árboles, de ese pinar, que es una joya única, y también a partir de ahí explicar cuál es el ecosistema en Fuerteventura, por qué hay barrancos de arena, un calderón hondo, por qué no nos podemos salir de los senderos. ¿Y quién explicaba esto? Pues los niños con alguna discapacidad, mayores de 21, que se habían quedado sin alguna oportunidad de formación en este caso. Yo creo que era un proyecto que recogía la pata ambiental, que compensaba la huella de carbono y que además hacía responsabilidad social corporativa, porque dábamos empleabilidad precisamente a uno de los colectivos más vulnerables. Y yo espero y tengo la esperanza de que en algún momento ese proyecto se ponga en marcha en Fuerteventura, porque era un proyecto muy bonito que se quedó ahí a las puertas, y era de esas charlas que yo hablaba, porque es importante que los operadores fueran los que mantuviesen ese pinar como una experiencia de piloto, que luego fuera escalable a otras, como la Madre del Agua, el Cuidado de las Palmeras o el propio Barranco de los Encantados. Yo creo que sería bueno, porque eso además genera un boca a boca dentro de los mercados, donde tú conciencias a otros ciudadanos que vayan a ir, a que no pueden ni deben, que por un like en tu red social hagas lo que está prohibido. Pero para que entiendan que está prohibido, además de poner carteles, que está muy bien y que yo creo y aplaudo la iniciativa, creo que hay que hacer, dar un paso más, y es involucrar en el cuidado del medio ambiente a esa gente.
Bien, veo que, y pueden escuchar nuestros oyentes, que Fuerteventura sigue siendo la constante en la mente de Jessica de León.
Sí.
Aunque en este caso, lógicamente, estamos hablando para Fuerteventura y Lanzarote, básicamente, pero hay una cosa que está clara: el verano pasado, Fuerteventura fue precisamente la isla que pinchó. Y pinchó, yo creo que fue consecuencia de comarketing que nos salió. Aunque cada uno tiene su película y su guión, pero bueno, el comarketing no salió, estaba preparado por el anterior gerente, pero en definitiva no salió de la isla de Fuerteventura. De alguna manera las compañías aéreas se cobraron ese no reparto del comarketing. ¿Cómo se presenta el verano para Fuerteventura en este año?
Bueno, Fuerteventura para el verano tiene programadas 62 rutas, con lo cual, si la memoria no me falla, creo que está en del orden de un 5 o un 6% por encima de la capacidad aérea programada con respecto al verano anterior. Pero claro, eso son capacidades aéreas programadas, ahora hay que llenar asientos, que yo creo que ahí es cuando a veces se discute, ¿no?, la utilidad de las campañas de promoción. Nosotros competimos en el resto del mundo contra otros mercados emergentes, algunos compiten a precio y Canarias, sin duda alguna, compite en calidad. Y esto, que no nos lo creemos los canarios, y es lamentablemente es así, no nos lo creemos los canarios, las distintas encuestas nos dejan a las claras que los alemanes que visitan Canarias, y particularmente los alemanes que visitan Fuerteventura, consideran que el destino tiene más calidad incluso que Baleares, donde, por ejemplo, pues islas como Mallorca son el paraíso alemán por excelencia, ¿no? Los alemanes consideran un 75% que Canarias tiene mejores prestaciones, mejor calidad en su servicio, mejor calidad en destino y es más competitiva que Baleares. Y esto es algo que deberíamos de creérnoslo para seguir creciendo y para seguir mejorando, para que no muramos de éxito, que esto es la clave, ¿no? ¿Por qué Fuerteventura pinchó? Porque Fuerteventura venía de un crecimiento de entorno y el orden del 40% con respecto al año 2019. Y evidentemente cuando se producen estas desviaciones de la flota hacia un destino, porque otros estaban cerrados, y si eso se produjo hacia Fuerteventura, Fuerteventura en el año 21 y 22, pues Fuerteventura fue, junto a Tenerife, la única isla que recuperó el mercado alemán. E incluso creció en el mercado alemán del orden de un 7% con respecto al 19, o sea, año prepandemia, que junto con Tenerife fue la isla que más, las únicas islas que consiguieron superar las cifras prepandemia en el año 2022. O sea, que la burbuja del pinchazo tenemos que ponerla en contexto de dónde venimos. Y venimos de un incremento de la capacidad aérea entre todos los mercados, particularmente de un 30 y largos por ciento, casi un 40%, y venimos además de un crecimiento de un 50% de plazas aéreas programadas para Fuerteventura solo en el mercado alemán. Yo a eso no le llamaría pinchar. Yo creo que indiscutiblemente hay que hacer promoción y seguramente habrá influido, pero creo que Fuerteventura en los últimos años ha escalado posiciones, y sobre todo no solamente en los que llegan, sino en la calidad del gasto, porque por mucho que se repita una y otra vez que los turistas no gastan en destino, lo cierto es que el nivel de gasto en destino ha crecido del orden de un 30% en Canarias, mientras que las cifras de llegada han crecido un 11%, y esto es lo que seguiremos defendiendo.
Decía usted al principio, ya le dejo, que tiene usted múltiples, todavía no ha saludado a todos los empresarios presentes, que lleva otro ritmo, y es cierto, la ITV, como la vuelta del mar, que lleva otro ritmo, pero este es un ritmo muy particular, muy sosegado, pero fíjense que ningún mostrador, ninguna mesa está vacía.
Eso no pasa nunca.
Constantemente. Gracias a Jessica León por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más en estos micrófonos. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, imagino,
jueves.
También. Hasta
sí.
Jueves. Regresa el jueves.
Sí.
O sea que madruga.
Sí.
Sí, porque la gente no lo sabe, hay que levantarse a las 4 para estar a las 5 en el aeropuerto para a las 7 poder viajar.
Sí, bueno, yo siempre lo digo, las ferias a veces tendríamos que contratar, bueno, pagarle yo, no lo tenía por qué ser a cargo del erario público, a una persona que vaya relatando lo que hace cualquiera de los que está aquí, cualquiera de los que está aquí, que es político, que se pega a un consejero de gobierno, a un director general o y que vivan la experiencia, que muchas veces empieza a las 6 de la mañana, acaba a la 1 de la mañana, porque no es que estemos de fiesta, sino que a lo mejor tienes que ir a la Embajada de España, donde están los principales destino, como puede ser la presidenta de Baleares, el ministro, que departen con el embajador de ese país, como nos pasó.
Siempre se hace todos los años.
Exactamente, cuando no, como no, me pasó que yo quería irme a dormir y me llegó la invitación de la embajada del Reino Unido en el último momento y tuve que ir corriendo porque no le puedes hacer un...
¿A nadie?
Entre comillas, un feo, no, digo, en Fitur. No le puedes hacer un feo al embajador de tu principal mercado emisor porque hay también problemas comunes que se comparten en torno pues a esos encuentros que al fin y al cabo se convierten en encuentros de trabajo, ¿no? Y empieza a las 6 de la mañana y acabar a la 1 para levantarte otra vez a las 6 sin comer, que eso a veces no se cuenta. Pues yo no sé en qué momento, pues seguramente alguien se... porque seguramente alguien se habrá ido de fiesta, yo no digo que no, pero no es la tónica de una feria, ni yo creo que debamos dar esa impresión a la ciudadanía.
Muy bien, pues, consejera, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Saludos cordiales. Pues, y feliz feria.
Gracias, igualmente.